Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Hoy día terminamos el cuento del caballito de siete colores. Dejamos a Pedro después de haber asegurado a la luna y al sol que Blanca Luna no se perdió. Señora Luna, Sol, mi señor, dijo Pedro, deben olvidar su pena. Su hija y hermana está viva. Vive en la tierra del coyote y yo la amo. Pero ella me mandó a buscar su anillo que dejó dentro de la boca de la ballena. Por favor, les suplico. Al oír esto, el sol y la luna se abrazaron y por un momento fueron uno en el cielo. Todo se oscureció por ese breve instante, como si el abrazo los hubiera fundido a los dos. Finalmente habló la luna. Si Blanca Luna quiere su anillo, eso significa que está en libertad y enamorada. La ballena está libre. Pedro recordó las palabras de Blanca Luna. Te estaré esperando. Y no quiso perder ni un momento. Necesitaba coger el anillo antes de que la ballena desapareciera en el océano. Desmontó del potro color arco iris y empezó a correr, olvidando que estaba en el horizonte. Cayó atravesando las nubes, cruzando la niebla, agujerando el azul y blanco, cayendo, cayendo. El caballito vino en su ayuda. Esto es lo que son las estrellas fugaces, corazones que corren hacia el amor, dijo el caballito. Sujétate bien fuerte, te llevaré hasta la ballena. Llegaron justo cuando la última persona que vivía sobre la ballena había cruzado el puente poniéndose a salvo en una de las islas. Las noticias sobre Blanca Luna habían viajado más deprisa que el corazón de Pedro. Anciana ballena, ¿me darás ahora su anillo?, le suplicó Pedro. Creí que ya no volvías. Aquí está su anillo. Por favor, dile a Blanca Luna que me visite alguna vez en el océano. Dicho esto, los puentes que sujetaban a la ballena se rompieron y ella desapareció bajo las aguas. Pedro abrió su camisa y tiró la pluma del pájaro de fuego al mar con todas sus fuerzas. Ahora también él era libre. Caballito mío, vámonos, le ordenó y juntos salieron volando con la fuerza de la tormenta en el corazón de Pedro. El baño de la belleza. Cuando llegaron al rancho era media tarde. Pedro vio inmediatamente que todos estaban reunidos en el centro del jardín, donde el ranchero permanecía de pie junto a Blanca Luna. ¿Trajiste al anillo?, preguntó el ranchero. Ya puedo desposar a mi novia. Pedro creyó que su corazón se partía. Ella no podía haberlo olvidado. No, hasta que no tome usted el baño de la belleza, dijo Blanca Luna. ¿El baño de la belleza? ¿Qué significa eso?, preguntó el ranchero. Allí he colocado tres barreños. Primero, métase en el de agua hirviendo, luego en el de fría y finalmente en el de leche. Se convertirá en el hombre más hermoso del universo, explicó ella. Yo no tengo ningún inconveniente, Pero para ver si el agua está lo suficientemente caliente, tiraré a Pedro primero, dijo don Roque. Los hermanos de Pedro, que habían acudido a las bodas del ranchero y Blanca Luna, sintieron un gran dolor en su corazón. Ahora que Pedro estaba cercano a la muerte, se dieron cuenta de cuánto querían a su hermano. Pedro miró a sus hermanos y sonrió. Entonces se dirigió al caballito de los siete colores y le dijo: Me prometiste que si tiraba la pluma, ninguna desgracia me ocurriría nunca más. Nunca sobreviviré el agua hirviendo. Pedro, dijo el caballito, ¿acaso te ha fallado alguna vez? Solo sigue mis señales. Salta cuando te lo diga. Pedro se dio cuenta que su amigo tenía razón. No le había fallado nunca y no dudaría de él ahora. A un señal del caballito, Pedro se tiró al agua hirviendo. Pasaron unos minutos y Pedro salió de un barreño y se tiró al otro y al otro. Cuando salió del tercero, era en verdad el hombre más bello de la tierra. El ranchero, al ver el resultado del experimento, saltó al barreño del agua hirviendo. Los enemigos de Pedro, los vaqueros envidiosos, siguieron a don Roque, todos queriendo ser tan hermosos como Pedro. De ninguno se ha vuelto a saber nada. Todavía se oye hablar de la celebración de la boda entre Pedro y Blanca Luna como el acontecimiento más memorable que haya ocurrido nunca en la Tierra del Coyote. Dice la leyenda que el llanto de los coyotes en las noches de luna llena son de agradecimiento a la luna por dejar que Blanca Luz, hija de la luna y hermana del sol, viviera con ellos en las montañas de sangre de Cristo, cerca del río Pecos, en la tierra de Nuevo México. Sobre el caballito de siete colores. Los cuentos viajan alrededor del mundo. ¿Dónde nació realmente la historia del caballito del arco iris? ¿Acaso nació en el Medio Oriente como un cuento judío? ¿Llegó a Latinoamérica después de ser disfrutado por largo tiempo por los judíos sefarditas? Aunque no sabemos todos los pasos de su trayectoria, sabemos que este cuento viajó y se conoció en varios países, llegando a ser popular en la República Dominicana, Puerto Rico y México, así como en el suroeste de los Estados Unidos. La localización y los detalles pueden cambiar, pero los elementos principales del cuento permanecen, incluyendo los caballos de múltiples colores y la hija de la luna, hermana del sol. También encontramos aquí el tema recurrente de los tres hermanos. Los dos mayores son por general egoístas y crueles y tratan con desdén a su hermano menor. El más joven, que se convierte en protagonista, aparece al principio como ingenuo, pero esconde un corazón generoso y valiente. Este es un tema que aparece también en otro cuento de este volumen, La Gaita Alegre. Para crear mi versión, usé elementos de una variación localizada en Rusia y cuya familia central era judía. Añadí niebla y nubes, eclipse y estrellas fugaces para ampliarle el tema de la hija de la luna. Y elegí situarlo en Nuevo México. para honrar la vida de muchos pioneros hispánicos que viajaron hacia el norte desde México. Familias enteras de hombres, mujeres y niños que hacían el peligroso viaje de casi un año en el Camino Real entre la Ciudad de México y Santa Fe, trayendo consigo su idioma, su cultura y sus cuentos. F. Isabel Campoy, escritora de cuentos. La Gaita Alegre. Hace mucho, mucho tiempo, en las verdes montañas de Galicia, en la región noroeste de España, vivía una familia de campesinos. Su tierra era pequeña y no les daba suficiente para alimentar al padre, la madre y los tres hijos. Los dos hermanos mayores, Pablo y Tomás, siempre le gastaban bromas a Santiago, el hermano menor. Siempre se las agenciaban para devorar la comida que estaba en la mesa antes de que Santiago alcanzara a servirse algo. Y en vista de todo ello, los padres decidieron que sería mejor si su hijo menor se fuera a trabajar a las montañas como pastor de cabras. Por lo menos tendrá bastante leche para tomar, dijo la madre, y se volverá independiente y responsable, dijo el padre. A Santiago le encantaba la vida en las montañas. Cuidaba a las cabras con esmero y se sentía afortunado de poder pasarse el día al aire libre. Ni siquiera le preocupaba el dormir solo en una cabañita de piedra junto a los campos del pastoreo. El chico llevaba un año y un día en las montañas cuando se encontró con una anciana.
¿Qué haces aquí solo?, le preguntó ella. ¿No te da miedo estar sin compañía?
No, señora, le contestó él. Me encantan las montañas y las cabras.
¿Así que eres feliz? ¿No hay nada que te gustaría tener?,
le preguntó la anciana. Oh, me encantaría tener una gaita para acompañarme.
La tendrás, la tendrás, dijo la anciana,
y abriéndose la capa, le entregó una gaita. Estaba vieja y usada, pero tenía un sonido precioso. Desde ese día, Santiago tocaba la gaita, y cada vez que lo hacía, las cabras bailaban de contento. Muy pronto, los otros pastores se dieron cuenta que las cabras de Santiago estaban más gordas las suyas y decidieron espiarlo. Cuando lo oyeron tocar la gaita y vieron a las cabras bailar, se lo contaron al dueño de los rebaños. El dueño de los rebaños subió a la montaña a ver si lo que los cabreros le habían contado era cierto. Encontró a Santiago sentado debajo de un árbol, rodeado de cabras echadas a su lado.
¿Por qué no están pastando?, le preguntó el amo al chico.
Están descansando, contestó Santiago.
¿Así que es verdad que bailan?, preguntó el hombre.
Solo cuando toco la gaita, contestó el muchacho.
Entonces, toca,
le ordenó el hombre. Cuando Santiago tocó, las cabras bailaron y el dueño bailó también. Y por más que el hombre quería detenerse, no pudo hacerlo hasta que terminó la música.
No quiero magia en mis campos, dijo el hombre,
y le ordenó a Santiago que regresara a su casa y no volviera más.
Cuando el chico explicó a sus padres lo que le había ocurrido, sus hermanos empezaron a burlarse de él.
pero por más que trataron de convencerlo de que tocara la gaita, Santiago se negó. Ya le había causado bastante problema. Sin embargo, aunque se negaba a tocar, llevaba a la gaita consigo a todas partes. A la semana siguiente del regreso de Santiago, su padre le pidió a Pedro, el hermano mayor, que llevara las manzanas de la huerta a vender al mercado. A la mitad del camino, Pablo se encontró con una anciana. No lo sabía, pero era la misma anciana que le había dado la gaita a Santiago.
¿Qué llevas?,
le preguntó la anciana, señalando al saco que Pablo llevaba al hombro. Como no quería ofrecerle ni una manzana, Pablo le respondió con dureza:
llevo ratas.
Que tengas mucha suerte con tus ratas, le dijo la anciana.
Pablo llegó al mercado y, para su gran sorpresa, cuando abrió el saco, salieron de él 100 ratas. Todo el mundo empezó a gritar y a Pablo lo echaron del pueblo. Al llegar a casa, Pablo no se atrevía a decirle a sus padres lo que le había pasado. En cambio, les dijo que unos ladrones le habían arrebatado el saco. Una semana después, el día de mercado, el padre envió a Tomás, el hijo segundo, con un saco de peras. Tomás también se encontró con la anciana en el camino, y él también fue egoísta. Cuando ella le preguntó,
¿qué llevas?,
él le contestó rudamente,
pájaros.
¿Y cuánto se sorprendió Tomás cuando abrió el saco de peras en el mercado y salieron volando 100 pájaros? Al igual que había hecho su hermano mayor, Tomás no le dijo a su familia la verdad de lo ocurrido y pretendió que los mismos ladrones que habían atacado a su hermano también se habían llevado su saco. A la mañana siguiente, cuando Santiago le pidió a su padre que lo dejara ir al mercado, los dos hermanos se rieron.
«No va a poder vender nada», afirmaron.
Pedro, su padre, dijo, «Todo lo que me queda es esta cesta de uvas». La cubrió con una tela blanca y dejó que su hijo menor la llevara al mercado. Camino del mercado, Santiago también se encontró con la anciana, pero como estaba encorvada y cubierta por su capa, no la reconoció.
¿Qué llevas allí?,
le preguntó la anciana.
Solo unas cuantas uvas. ¿Quiere algunas?
No, muchas gracias. Que tenga mucha suerte con tus uvas.
Y fue muy buena la suerte que tuvo. Empezó a vender las uvas y parecía que la cesta nunca se vaciaba. Así que vendió uvas todo el día. Cuando Santiago trajo el dinero a su familia, sus padres estaban encantados. Su padre le dijo, «Mañana iré contigo al pueblo. Con tanta comida vamos a poder comer bien por un tiempo».
«Por favor, tráiganme huevos frescos», pidió la madre. «Quizá pueda hacerlos empollar y criar algunos pollos».
Al día siguiente, con el dinero de las uvas, Santiago y su padre compraron una carretilla llena de alimentos. Sobre los sacos de harina y granos colocaron dos grandes cestas de huevos. A la mitad del camino de regreso, el chico sintió un deseo enorme de tocar la gaita.
«Por favor», le dijo su padre, «no toques la gaita. ¿Qué pasará si a los huevos se les ocurre bailar?»
«No tenga miedo, padre», respondió Santiago.
pero a medida que tocaba, los huevos empezaron a saltar en las canastas como si verdaderamente fueran a echarse a bailar.
«¡Por favor, detente! ¡Detente!», le decía el padre, mientras él mismo empezó a bailar, haciendo que la carretilla fuera de una orilla a la otra del camino. Pero el chico no se detuvo. Siguió tocando la gaita por el camino hasta que llegaron a la casa. Al oír la música, la madre salió a recibirlos justo en el momento en que los huevos saltaban de las canastas y pollitos amarillos correteaban por todas partes. Desde entonces, Santiago tocaba la gaita todos los días. Y cada vez que tocaba, los pollos bailaban. Muy pronto se convirtieron en gallinas gordas, que bailaban alegremente y ponían los huevos más grandes, de los que nacían los pollitos más alegres. Cuando Santiago tocaba la gaita, ni siquiera Pablo y Tomás podían resistir. Y después de bailar, día tras día, por un tiempo los dos hermanos mayores se volvieron personas mucho más alegres. Y podían oírseles reír y cantar mientras trabajaban en los campos. Nunca más trataron mal a Santiago. Y nadie que llegó a la puerta de su casa se fue con las manos vacías. Y así pasaron los años, hasta que este cuento se perdió entre los castaños, donde yo lo encontré para contártelo a ti. Sobre la gaita alegre. España es un país de gran diversidad donde se hablan varios idiomas. Los cuatro principales son castellano o español, euskera o vascuence, catalán y gallego. Los gallegos que viven en Galicia, la región noroeste, son de origen celta y comparten algunas semejanzas culturales con los irlandeses. Porque su zona es económicamente menos privilegiada que otras regiones de España, muchas veces se desconoce su rica cultura. Algunas de las primeras obras literarias de la península fueron escritas en gallego y siempre ha habido excelentes autores gallegos. En Galicia hay extraordinarios monumentos arquitectónicos y artísticos, especialmente en Santiago de Compostela, que fue un importante centro de peregrinaje para toda Europa en la Edad Media. En lugar de vivir en pueblos, los campesinos gallegos muchas veces vivían en pazos o haciendas, aislados. Este aislamiento, unido al clima húmedo y neblinoso, dio origen de la tradición de contar cuentos junto al fuego. Algunos cuentos son sobre los santos patronos. Muchos son cuentos folclóricos que incorporan lo mágico y el sobrenatural. Un personaje común es una bruja buena que busca la justicia y ayuda a quienes tienen buen corazón. La combinación de la fe católica y las creencias sobrenaturales se reflejan en una expresión gallega popular. No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. La gaita es el instrumento musical más importante en la música gallega y aparece como símbolo de buena suerte en muchos cuentos. Mi abuelo paterno era gallego y Ada es un apellido de Galicia. Por esta razón, siento un gusto especial en compartir algo de la cultura gallega. A los gallegos se les considera generosos, románticos y de buen corazón. Con frecuencia sienten saudade, palabra intraducible, que implica nostalgia por el lugar de origen, sentimiento profundo, a la vez triste y dulce.
Este cuento está basado en una versión que aparece en Cuentos Populares Españoles por José María Huelvenza. Ejemplifica la proverbial generosidad gallega, puesto que a los hermanos mayores no se les castiga, sino que se les da la oportunidad de participar en la buena fortuna de la familia. Alma Flor Ada, escritora de cuentos.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.
Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.